Quédate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
En la hora cero, 4 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica, 14 grados, 4 décimas. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 52%. Temperatura en Islas Malvinas, 4 grados, 9 décimas. El gobierno dilata el tratamiento del presupuesto educativo. Los senadores de Unión por la Patria bajaron al recinto por la ley de financiamiento universitario y para rechazar el decreto de fondos reservados para la CIDE, pero ningún otro bloque los acompañó y no hubo quórum. El jefe de bloque, José Mayans, alertó por la gravedad del ajuste. En esa línea apuntó a Federico Sturzenegger por opinar sobre la inversión pública, a la vez que tiene sus propiedades afuera del país.
El presidente habla de un déficit cero, tienen un superávit de, tengo entendido, 2 billones, pero le deben a la provincia educación, le deben materia de salud, le deben materia provisional, le deben la inversión pública, ahora está todo paralizado la inversión pública, y ahí nos enteramos por el presidente que dice que van a borrar la inversión pública. ¿Se imaginan ustedes el tema de vivienda, de agua potable, de escuelas, que es el pacto entre el gobierno nacional y las provincias? Vergonzoso realmente las expresiones de una persona que tiene prácticamente más del 90% de su propiedad fuera del país, y opina sobre el trabajo y sobre lo bienes de la República Argentina. El sistema financiero está de fiesta y aumentaron en 81 mil millones de dólares la deuda externa del país en 7 meses. Y esa parte lo dice el presidente.
El radicalismo y la coalición federal pidió sesión para el próximo miércoles. Los diputados pidieron sesionar de forma especial para tratar el veto de Javier Milei a la ley que recompone las jubilaciones. De conseguir los 2/3 en ambas cámaras, la ley se sostiene. La Rural recibió un paquete con explosivos. La encomienda tenía como destinatario al presidente de la sociedad, Nicolás Pino, pero no llegó a ocasionar heridos. Un segundo paquete fue dirigido al vicepresidente del organismo, pero resultó ser una mensajería normal. El mismo Marcos Pereda negó que llegara ningún tipo de amenaza.
En el caso del mío no estaba dirigido ni tenía ningún artefacto, digamos, de ningún tipo. Así que era simplemente un objeto que no tenía intenciones, digamos. Yo estaba en el segundo piso. Esto pasó en el primero. Pero bueno, sonaron las alarmas, pensábamos que era un drill. Nadie le dio mucha bola al principio y después resulta que era un evento como lo que sucedió. Así que nos sorprendió absolutamente a todos. Nadie esperaba nada de esto. Uno de los mensajes que creo que es importante es que la verdad que hasta que no tengamos información donde la investigación se haya definido y se sepa un poco más, nuestra intención es seguir trabajando como todos los días.
El secretario de Seguridad de la ciudad, Diego Cravens, confirmó que los detonantes estaban dirigidos al presidente de la Rural.
Estamos siguiendo la trazabilidad del paquete, o sea, la persona que lo envió o las personas que lo enviaron, el medio de pago, etcétera. Lo que sabemos es la persona que trae el paquete es de la empresa, o sea, es un habitual trabajador de la empresa, no es una persona distinta, no es un paquete que se dejó en la puerta del lugar, es una empresa de primera línea con un personal que es habitual en la zona. Cuando se lleva a la secretaria del presidente el paquete arriba y lo empieza a abrir, el paquete detona. Eso es lo que sabemos hasta acá. Está totalmente claro que estaba dirigido, el destinatario es el presidente de la Rural.
El gobierno dictó la conciliación obligatoria con aeronáuticos. La Secretaría de Trabajo abrió la instancia legal para buscar un acercamiento entre los gremios aéreos y las aerolíneas, pero la huelga para esta jornada sigue vigente.
Córdoba.
La provincia continúa con incendios fuera de control. Hay al menos 4 bomberos heridos con quemaduras fuertes y 1 en terapia intensiva, mientras siguen trabajando en el lugar más de 200 efectivos con condiciones meteorológicas adversas.
Internacionales.
Pepe Mujica fue internado por 3ª vez en 10 días. El expresidente de Uruguay fue hospitalizado en esta jornada y su doctora personal, Raquel Panone, afirmó que no es una instancia de gravedad, en tanto están a la espera de resultados médicos.
Deportes.
Los campeones del mundo volvieron a brillar en el Monumental. La albiceleste goleó a Chile por 3-0 con goles de McAllister, Julián Álvarez y Dybala en la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Además, la escaloneta homenajeó a Ángel Di María en su despedida de la selección nacional. Fideo le agradeció a sus compañeros y afirmó que ahora es un hincha más.
Me dieron la posibilidad de poder ganar todo lo que gané este último tiempo acá, y gracias a ellos, siempre se lo dije y lo vuelvo a repetir, es gracias a ellos que hoy me estoy yendo de esta manera, con este homenaje y con todo este cariño. Voy a estar eternamente agradecido a todos, al cuerpo técnico, cuerpo médico, a todo el staff, gracias eternamente. Y ahora soy un hincha más, ahora voy a estar ahí arriba con mi familia, voy a seguir estando en las Copas América, Mundiales, apoyándolos, y seguramente vamos a seguir por este camino porque tiene mucho huevo para seguir así.
Valor de dólar oficial 991 pesos, dólar paralelo 1.265, riesgo país 1.452 puntos.
Tránsito.
Para esta tarde se esperan medidas de fuerza en Aeroparque y en Ezeiza para vuelos internacionales y nacionales que sucederán entre las 17 y 19 horas. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 12 grados con un cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes una mínima de 11 y una máxima de 21 grados, con un cielo que irá de mayormente nublado a parcialmente nublado. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 14 grados 4 décimas. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 52%. Temperatura en Islas Malvinas 4 grados 9 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
La 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. La 750 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Tengo ante mis asombrados ojos
las imágenes de Barton y Gillespie, mis compañeros de trabajo.
Buenas noches.
Buenas noches.
En este caso, las imágenes se corresponden con la realidad, con
claro,
las personas.
Claro, sí, porque muchas veces, cuando estoy solo, cuando teníamos la pandemia, yo trabajaba con fotos de ustedes.
Sí, claro, porque lo hacíamos.
Me sentaba en una mesa, ponía una foto de sí. Gillespie, otra de Barton, incluso de Vincent,
sí, y sí. También cartones recortados con la silueta,
sí,
todo
de gente de otros programas.
¿Sí, para qué?
Eso me preguntaron y dejé de ponerla.
Claro,
no encontraba una respuesta adecuada.
Pero vio que a veces uno puede alucinar que está con otra persona.
Alucinar,
y usted
qué
lo
raro.
Alucina de pronto, imagina algo.
Usted hable por usted, nosotros
no,
somos
pero todos
personas perfectamente normales. Nosotros fuimos clientes de Rolón y usted no, ¿eh?
No, sí. A mí a veces me pasa, ¿sabe qué? En el baño.
¿Qué le pasa?
¿Qué alucina en el baño?
A mí también, pero todavía no sé qué va a decir usted.
De pronto, digamos, en un ángulo de mi campo visual, en un ángulo.
Del salón en el ángulo oscuro.
Sí, un. Algo lateral,
sí.
Donde no estoy prestando atención, aparece como un movimiento, una sombra, y cuando miro desaparece.
Bueno, sí, a mí también me pasa.
Claro, pero eso sabe por qué es.
¿Por qué?
Al final del ojo,
sí.
En el último punto, que es una mezcla de que lo veo y no lo veo,
sí.
Empieza una realidad distinta y reveladora que no nos ha sido dado percibir. Y entonces a veces sospechamos esa realidad,
sí.
Y la vislumbramos, y otras veces la confundimos o elegimos creer que se trata de un pelo, que
claro.
Se trata de nuestro cuñado que justo pasó, pero no.
Pero esto abre la puerta.
Abre la puerta a muchas
del baño.
Teorías. Por ejemplo,
pueden ser presencias,
sí,
fantasmagóricas.
Presencias, dígalo con mayúscula, presencias.
Sí.
Fantasmas, directamente.
Bueno. No, pero alucina. Bueno, a mí me pasó la otra noche que escuchaba en el silencio de la noche, en plena oscuridad, en mi sí. cama, escuchaba este sonido.
¿Qué?
¿Qué es?
A ver. ¿Y no sería usted mismo que estaba mascando un chicle?
Claro, estaba comiendo un chicle. Se le secó la boca.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero era, estaba como en una duermevela, entonces digo,
claro.
Bueno, puede ser.
Encima la duermevela de Barton dura 10 segundos, sí. Porque se duerme enseguida.
Y claro, va de la vela al duerme en 10
sin
segundos.
Nada.
¿Qué? ¿Y qué hizo? No hizo nada, seguramente.
No, después descubrí qué era, pero...
¿Qué era?
Mucho... Era uno de mis gatos que se estaba lamiendo.
Ah, bueno.
Pero no, es raro que
tuviera. Es una explicación completamente decepcionante.
Sí, totalmente,
no,
por eso le digo.
Déjese de embromar.
Porque me ahorré todo, todas mis elucubraciones que no son del orden de la lógica ni de la conciencia.
No, claro.
Entonces es difícil de transmitirlo.
Bueno, pero al final era un gato.
Tampoco era.
O sea, señor.
Porque tiene que ver lo que
ponga
uno
un poco
piensa.
De seriedad. Yo le estoy hablando de un mundo desconocido y fantasmagórico y usted me viene con su estúpido gato que se estaba relamiendo. Bueno, ¿qué le parece si damos cuenta de nuestras actuaciones que ya las tenemos encima?
Bien, hoy mismo.
¿Hoy qué?
Vamos a estar en el Chacarí.
Bueno,
digamos.
Sí, pero...
Si lo tomamos técnicamente,
sí,
hoy...
No, no lo tome técnicamente,
no, porque...
la gente después va otro día.
Bueno, mañana entonces, mañana.
Igual creo que está agotado el Chacarerian.
Viernes...
Pero vamos a insistir en el Chacarerian muchos viernes, así que los que estén en la Ciudad de Buenos Aires, ingresan a lavenganzaseraterrible.com y verán allí...
lo que sea.
Las fechas que hay para el Chacarerian Teatre.
Eso mañana, pasado mañana.
Sábado.
Sábado.
Sí.
Una anciana dirá, el sábado no hay programa.
Claro que sí.
Pero sí lo hacemos en Loma de Zamora, pero ¿sabe qué? Está agotado. También
está agotado.
Teatro Dandelion.
O sea, mañana sábado también es el día de función de la obra que estamos promoviendo que se llama... ceremonia nocturna.
Sí, señor.
Y que se da en el Ítaca
Espacio cultural.
Espacio cultural que queda en Humahuaca 4027. Es una obra acerca de Olga Orozco.
Muy bien.
Ya hemos dado detalles, pero el sábado hay función. Es a las 6 de la tarde.
Muy buen horario.
A las 6 de la tarde, un lindo horario, ¿eh? Un lindo horario. Bien, ¿qué otra cosa?
No, no, y después el lunes los vemos.
Blender, tenemos Blender. Que prepararnos bien, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, sí, sí. Y así bueno, que estamos de un lado para otro, sí, ¿eh? Buscando material, ensayando canciones, recorriendo libros de chistes.
Sí, los libros de chistes, vio que ahora no se editan nuevos libros de chistes.
No, son los lo que me lleva a pensar que son siempre los mismos, son siempre chistes, los mismos chistes que se cuentan en todas las épocas, con pequeños agregados y modificaciones. Pero si usted quiere, vamos directamente...
Al bueno, servicio, que es lo que...
De este al programa servicio, que este es un programa sí, de servicio. Sí. A veces nos escriben oyentes que dicen, ay, me gusta escucharlos, me muero de risa.
¿Pero por qué? Bueno, no nos toman en serio.
Es una enorme frustración, porque lo que queremos nosotros es hacer que nuestros oyentes vivan mejor.
Sí, señor.
Que sepan cómo conducirse.
Sí, señor.
Que ganen más dinero, que tengan mejor salud, que tengan una vida interesante, llena de nuevos conocimientos, que manejen bien sus relaciones. Bueno. Por ejemplo, hoy.
Sí,
sí, hoy. Dice, el arte de hacer la compra semanal en el supermercado. ¿Qué tiene esto de gracioso?
No, nada, no,
nada. Bueno, por el contrario, hay que verlo con la misma seriedad con que uno observa las cosas importantes de la vida.
Sí, es que es un asunto importante porque creo que se trata de la compra semanal.
Claro, compra lo grande. Primero que hay que preguntarse es, ¿cómo compra semanal? Yo no acostumbro a hacer compras semanales.
Hay gente que...
Sino que cuando no hay algo lo compro.
Exacto.
Y nada más.
Porque no se organiza, pero si usted...
Bueno, pero ¿qué quiere que haga? ¿Todo un plan?
Un plan quinquenal, no quinquenal, sino...
Además cuesta un potosí.
Cuesta mucho.
Sí.
Pero, por ejemplo, usted el día que cobra, sí, dice, bueno, hoy voy a organizar la compra.
¿Y qué pasa si le erra?
Sí.
Y el día 10 ya no tiene más comida.
Y bueno, eso es lo que y pasa.
Bueno,
sí.
Bueno, eso es lo que puede suceder.
Y ya se gastó la guita de...
Sí. Es así, esa es la vida.
Pero se gastó la guita que cobró.
Claro, por eso.
¿Qué le parece si vemos qué dice bueno, el sabio bueno, que ha escrito este informe? Bueno. La compra semanal puede parecer una tarea simple. ¡No! Bueno, pero en realidad es una coreografía compleja que requiere planificación, organización y un ojo clínico para los detalles. Un pequeño olvido puede desatar una cadena de inconvenientes que alteran el equilibrio del hogar. Yo siempre me olvido de algo y siempre es esencial.
Es lo por lo que fue.
Sí,
sí.
Quizás. Sí, quizás. O algo que puede arruinarlo todo.
Sí.
Por ejemplo, suponga que no hay sal.
Claro.
Entonces, digo, tengo que comprar sal, y compro un montón de alimentos, cuando me dispongo a cocinarlos, no
claro,
hay sal.
No hay sal.
Entonces, bueno, tengo invitados, empiezo a convencerlos de que coman sin sal,
claro,
de las ventajas que esta manera de ingesta presupone, etcétera, pero es terrible.
Y sí,
lo que pasa es que el supermercado está diseñado, el tipo que lo inventó es un genio,
sí,
directamente.
¿Quién fue? ¿No fue Edison?
No tengo idea quién lo inventó.
¿Quién inventó el supermercado?
Tesla.
Tesla,
ah, porque bueno, en realidad todos los inventos de Edison eran de Tesla, sí, pero Edison se los robó.
Sí.
Esa es la moderna visión de los inventos en el último siglo y medio.
Sí, todo era un era otra cosa, lo inventó sí, otro. Sí, claro. Fue así.
Lo que iba a decir es que es tanta la distracción que hay en el supermercado. Usted ya se olvida lo que venía a comprar.
Y compra otras cosas.
Claro, oferta de esto, 2x1.
Claro. Por eso tiene que anotar todo. Creo que el informe nos advierte sobre ese problema.
A ver, dejémoslo que lo haga bueno, el propio informe.
Bueno, a ver.
La lista sagrada.
Sí.
En esta lista sagrada.
No, bueno. Cuidado.
Todo comienza con la lista de la compra. Este documento es la piedra angular de una compra exitosa. Tomate el tiempo de hacerla durante la semana. Pues si crees, no tengo nada que hacer, voy a tardar una semana en hacer la lista de compras. Además, bueno, se me acaba el deseo y la necesidad.
Bueno, pero entonces así no Fideo. Se puede.
Lo
que pasa es que usted va abriendo las alacenas de su cocina y dice, tengo medio paquete de fideos, tengo medio... Ya va anticipando claro. lo que van a...
¿Y qué hago con esto?
¿Se acuerda como de esas cosas que se habían puesto muy de moda cuando ustedes ni siquiera habían nacido?
¿Y entonces cómo me voy a acordar?
No, eran esos tarros que decían, por ejemplo, porotos.
Claro.
Hierba.
Sí.
Café.
Sí, siguen existiendo.
Polenta, siguen existiendo.
Pero
a mí cuando era chico me parecía el colmo de la sofisticación.
Sí.
Porque en casa no había.
Ah, okay.
En casa no teníamos eso. Estaban las cosas...
Las cosas.
En los paquetes ahí, que venían.
En los paquetes que venía o en algún tarro que teníamos, que no eran parte de una colección, que decían poroto, garbanzo.
Claro.
Había un tarro y después otro que era distinto.
Sí, sí, de otra serie.
Sí. Bien, la clave está en ser meticuloso.
Sí, señor.
Revisa la despensa, el refrigerador y el baño para asegurarte de que no olvidas nada. No confíes en la memoria. Los mejores compradores siempre llevan una lista. Me hace mucho bien que se hayan acordado del baño, los productos del baño.
Sí,
sí, claro.
¿Por qué le hace bien, dice usted?
Y porque yo los echo en falta siempre, sí. Porque no reviso el baño.
Sí,
tengo para mí sí. Que el supermercado es más bien para los productos para comer.
No, claro, hay de todo.
No para el baño.
No, claro, hay de todo en el baño. También hay personas que tienen como una amplia variedad de necesidades en el baño de productos.
Sí.
Y otros que no.
Otros que van
shampoo,
a
jabón.
Sí. El shampoo táchemelo a mí.
Dentífero.
Porque me lavo con jabón el pelo, así que un problema menos.
Por eso tiene el pelo así.
Bueno, señor. Un problema menos.
No, pero no es un problema menos.
Con jabón blanco me lo lavo.
El jabón federal,
el federal.
Ah, bueno, eso aconsejan algunos.
¿Pero no le queda opaco y pajoso?
Sí, claro.
Sí, pero...
¿Se dice así?
No, opaco y pajoso...
Sí,
son
dos payasos. ¡Hola, Paco!
Me parece que usted es pajoso.
Por favor.
Bueno, no sé si es recomendable, porque el shampoo está hecho ad hoc.
Pregunte a toda la gente
¿a quiénes?
De edad que se sigue...
¿De edad?
Sí, 80, 90 años que tienen el pelo impecable, se lavan con jabón federal.
Bueno, pero convengamos que uno en el baño también echa en falta determinados productos.
Sí.
Lávese con el jabón que se lavare. Muchas veces no hay jabón.
Claro.
Usted se va a bañar y no hay jabón, o peor, hay un resto insignificante de jabón que no le alcanza para nada. Usted trata de estrujarlo entre sus manos y desaparece.
Sí.
Es que los jabones cosméticos están cada vez más trucados para que se gasten rápido.
Uno dice, pero si apenas me pegué una refregada y ya tiene la mitad del jabón.
Sí, claro.
¿También se lava con el jabón federal?
Sí, obvio, por supuesto, pero es impecable.
Una manera de ahorrar jabón es lavarse desde arriba hacia abajo,
sí,
para que el jabón vaya cayendo.
El que
ya le lavó arriba... Todavía le sigue lavando cuando usted llega abajo.
No, le va chorreando.
Está viciado.
Eso no es lavarse.
Bueno. Acá dice, división estratégica por secciones.
Sí.
Esto no sé qué significa.
Sí, carnicería, verdulería.
Claro, organiza tu lista por secciones del supermercado. Productos frescos, lácteos, carnes, helados, etcétera. Esto no solo agiliza la compra... Claro, porque si no, tienen que a lo mejor pasar tres veces por el mismo lugar.
No, atención que nosotros hemos advertido, y esto sí que es, creo que el servicio más importante que he dado en toda mi carrera.
Sí,
lo cual es mucho decir.
Bueno, o sea, el revelar el secreto de la zona fría y caliente.
Exactamente.
Del supermercado.
Sí.
No pierda el tiempo. Yo no lo conocía.
Fue uno de los grandes momentos del programa cuando lo dijo.
Esa noche casi no duermo.
Sí.
Por eso yo siempre recomiendo empezar por atrás.
Sí, eso también lo dijo usted en otro programa que no era.
O sea,
informe.
¿Por qué? Porque atrás es la zona caliente y adelante la zona fría. Claro. Usted lo que no necesita...
No lo compre.
Es la zona fría.
Está todo adelante.
Por ejemplo, dígame algo que no necesite.
Entre directamente y vaya atrás, hacia atrás.
Claro.
Con anteojeras entra al supermercado. No mire hacia los costados. Con paso firme y decidido, si es necesario atropellar una vieja, hágalo.
Todo al fondo.
Llegue, alguna vez que llegó al fondo, ahí está todo lo necesario.
Lo indispensable.
Artículo de primera necesidad. Sí,
pero es casi imposible, porque los cantos de sirena están en las primeras góndolas.
Bueno, no, pasa por encima de los cantos de sirena.
No, porque son las grandes ofertas. Ahí está,
ahí están. No voy a comprar. No quiero ver.
4 rollos de papel higiénico.
No me interesa.
5.000 pesos.
Ahí está la sirena. Pero cosas más sofisticadas. Papel higiénico es de necesidad.
Bueno.
Digo...
De primera necesidad, sí.
Sí, por, primera.
Por ejemplo, venden venden unos gorros muy simpáticos.
Sí. ¿En vez de papel higiénico?
No.
Pero ¿cómo los usa?
Claro.
En la zona
usted
fría.
Se lleva gorros de los cumpleaños. Los juega en el baño.
Pero señor.
En la zona fría aparecen gorros simpáticos con caras de personajes.
Nunca vi eso.
Bueno, pavadas que no necesita. Son pavadas, no se la va a comprar. Entonces usted, pasa por alto, va al fondo, a la zona caliente, y ahí va a encontrar lo que necesita. ¿La leche dónde está? Atrás.
Sí, claro.
Y ahí, ¿dónde la va a poner la leche? ¿Adelante?
No sé, señor.
No, señor, de ninguna manera.
Pero
usted no puede organizar un supermercado. Yo como supermercadista...
A mí me encanta porque los grandes supermercados, que los llaman hasta hipermercados, y que son gigantescos ciudades, adelante tienen ropa.
Sí.
Prendas de vestir.
Ropa, auto, 0 kilómetro tienen.
Pantalones de paisano.
Sí, me encantan esos. Sí. Bombacha de gaucho.
Todos colores medio amarronados.
Sí.
Ese color que solo se usa en Baigorrita.
No, y se usa, venden, qué sé yo, microondas, lavarropas.
Sí.
Pero todo eso usted no fue a comprar. Usted fue a comprar la sal, por ejemplo.
Claro. Y se lo olvidó, fue a último momento.
Y tiene que pasar por todos esos cantos de sirena, de, la, de los lavarropas, los gorros, todas esas cosas. Los libros.
Stands con libros.
Eso es que, yo no sé qué es eso que hay ahí, ¿eh?
Bueno, todo eso usted tiene que tenerlo en cuenta. No vaya de un lado para otro como un zombie en busca de productos perdidos, como hace uno, sí, es verdad. La importancia de la revisación previa. Sí, vemos ahora en nuestro supermercado para asegurar la salud. Hay que hacer una revisación médica.
Yo vine a comprar
antes de ir a comprar.
Es que me tengo que desnudar acá, vine a comprar.
Así es, señor.
Un sachet de leche vine a comprar.
Bueno, nosotros queremos la salud. Bueno, antes de nada la salud. Póngase en esa cola y saque número. Ese es para sacar número, nada.
Pero pero 50... yo lo puedo perder toda la mañana.
Sí. Después tiene que esperar el resultado, porque...
pero estoy perdiendo un tiempo precioso.
Sí, gracias. Claro. Usted es lindo también.
No, tomémoslo en serio, porque si no, no se puede avanzar. No puedo pasar toda la mañana esperando.
Bueno, no sé qué quiere decir entonces la revisación. Pero nunca compres con hambre o sed.
Sí.
Bueno.
Se compra pavada.
Se vuelve loco si está con hambre.
Se compra 3 metros de pionono.
Comprar con el estómago vacío es una receta para el desastre. El hambre distorsiona las prioridades y te conduce a llenar el carrito con snacks y dulces que no necesitas. Bueno, come algo ligero rápido.
No, no, algo liviano, no. Liviano.
Antes de salir de casa, esto te ayudará a mantener la concentración y evitar compras impulsivas, claro. Sí. Un imperial ruso se compra uno, sí. Y lo come ahí.
¿Cómo se come? No sé cómo se come un imperial ruso. No sé muy bien qué es tampoco.
No, no hay ya ningún...
Ya no hay.
Con cuchara.
Es un ejemplo de algo muy superfluo. En algunas panaderías clásicas todavía hay.
Es como una bomba de chocolate, redonda, ¿no?
No, no.
No, redonda no.
No, exactamente cuadrado.
Bueno, muy bien.
Tiene el aspecto de una piedra de las pirámides egipcias. Bien. Pero tiene capas. Y vienen bizcochuelo, merengue, crema, bizcochuelo, merengue, crema, bizcochuelo, merengue, crema, y después se corta y se come.
¿Tiene no, no tiene cobertura de chocolate?
No, el chocolate brilla por su ausencia.
No, bueno, no tiene.
Muy bien.
Pero tiene un alto contenido de glucosa.
Sí, tiene. Sí, quiere. Yo creo porque que... además tiene azúcar impalpable.
Claro.
Por si algo le faltaba.
Todo lo que sea sacarosa se lo tiraron ahí adentro. Sí.
Bueno, la hora mágica. Elige sabiamente el momento para hacer la compra.
Y sé yo. Yo le puedo decir porque voy al supermercado.
No me diga, no me va a decir a las 7 de la mañana cuando abre.
No. No, porque hay cosas que no hay por ahí.
Y a las 7 de la mañana hay gente, ese es el problema. Porque hay gente que se levanta muy temprano. Bueno, no. 10:30, 11.
Pero está lleno, mi casa
está loco.
Así está.
No, lo único no vaya los martes, que es el día de los descuentos de las tarjetas y todo eso.
No me digas, no claro, sabía eso.
Claro.
Pero depende del supermercado.
Entonces, bueno. A mí me pasan, porque yo voy cualquier día y nunca me hicieron un descuento de nada.
No, es que no le van a avisar.
Claro.
Usted tiene que decir.
¿A quién se lo tengo que decir?
Yo tengo la tarjeta Plus Plus.
Usted tiene que recitar eso.
Cuando
lo van a cobrar, dice, tengo la tarjeta Plus Plus y exijo que me descuenten la mitad de la guita.
No, la mitad no le descuenta nada, olvídese. Pero le va a decir, bueno, esos son los miércoles.
Los miércoles, los jueves.
Claro, son los 25 de mayo. ¿Qué
claro. Es? Hoy le cubre solo dentífricos con sabores frutales.
Sí, pero no quiero.
En potes de 20 gramos.
Y tiene que
comprando un mínimo de 2 unidades.
Claro.
Y por un importe que tiene que arrancar de los 30.000 pesos para arriba, le reintegramos el 5%.
¿Y no hay uno de un ejemplo, que por cada 9 que compras te regalan el décimo?
No, hay 3 por 2. Eso hay, 3 por 2.
Bueno, elige sabiamente un supermercado tranquilo, pues estamos en otra cosa. ¿A qué hora había que ir? Te permitirá moverte con fluidez, sin la presión de tener que apresurarte, o reempujar, o que te lleven por delante los carritos.
Bueno.
Bueno, a uno de nuestros compañeros se lo llevó por delante un carrito en un supermercado, por ir a una hora en que están todos apurados.
Sí, y le puedo decir algo, a veces no es culpa del que maneja el carrito, sino que el carrito está roto, o tiene algo en las ruedas.
Está roto.
Y bueno, y cuando usted lo llena...
Y no usted no lo puede conducir. Y
claro, no lo puede
mover para donde quiere.
Claro. Hay una ruedita que vibra así de costado, y no lo
no, lo puede, no tiene un volante el carrito.
No lo domina.
No lo domina.
A uno de nuestros compañeros de la radio, que no quisiera nombrar... Sí. Se lo llevó por delante un carrito, estuvo 2 semanas internado.
Pero está muy fuerte fue el impacto.
Él demandó a la vieja que conducía el carrito, pues el carrito se le escapó a la vieja.
Sí.
Y es un supermercado que está barranca abajo.
Eso es peligrosísimo.
Tiene los pasillos inclinados.
¿Y cómo?
Le escapó el carrito a la vieja, la vieja venía comprando como 40 kilos de cosas. Y bueno, este justo apareció... atrás de un estante, una estantería, y apareció el carrito a 40 por hora.
Un bólido.
Lo tiró incluso contra unas botellas que había.
Señor, por favor.
Y todavía le hizo una demanda por $1,000,000 a la vieja y al supermercado.
Pero no puede pagar la señora $1,000,000 por un carrito.
Y el supermercado tampoco.
Bueno, no sé, señor.
Y al final se supo que la vieja era la dueña. Del supermercado.
¿Y qué compraba ahí? ¿Qué hacía comprando? Con razón compró 40 kilos.
Claro, porque, bueno, no importa. O sea que, ¿a qué hora hay que ir? No dice. El orden del carrito. El carrito tiene que estar ordenado.
Sí.
¿Cómo lo ordena usted el carrito?
Yo lo ordeno por productos frescos.
Sí.
que necesitan heladera.
Hielo, por ejemplo.
Bueno, no, hielo no le venden.
¿Qué, primero arranca con los productos frescos?
No, no, ¿cómo lo organizo la distribución del
Claro, vaso? Primero tiene que hacer algo no, abajo, algo chato.
Y sólido, no va a poner, sólido, no va a poner pan lactal
no
abajo.
No puede poner arroz a granel.
No, no, por supuesto. Si usted, por ejemplo, los huevos, ¿dónde los pone?
Arriba de todo.
Bueno, bueno, bueno. No, bueno. Bueno, los pone los huevos, arriba de todo.
Galletitas también.
Galletitas. ¿Sabe qué? Yo compro cucuruchos.
¡Qué lindo!
Yo compro cucuruchos.
¿Para qué?
¿Para qué?
Para no pedirlo en la heladería.
No, porque...
Era como regalo de cumpleaños a sus hijos.
El supermercado que voy tiene una sección donde venden cucuruchos. Y...
¿A dónde va? Sí, está loco. En Estados Unidos, ¿dónde no, compra?
En mi barrio, pero bueno, bueno. Justo al lado de la panadería venden cucuruchos.
Sí. ¿Y qué los... tiene manises adentro?
No, no viene nada, viene cucuruchos.
¿Y qué le pone?
¿Y qué hace? ¿Y qué
a veces me los como solo, si estoy mirando una película, por ahí me como un cucurucho.
Ah, ¿qué película?
Cualquiera que fuere. Y si no, con dulce de leche, lo lleno de dulce de
no,
leche.
No, eso es una barbaridad.
Un
y le pongo copos
después
de maíz.
Después viene a darnos consejos a nosotros.
No, es un desastre.
Que no comamos esto y aquello, señor.
Qué rico debe quedar con dulce de leche. Claro.
Que le queda
bueno,
como
que
cubanito.
Bien,
como
bien organizado, bien organizado. Bueno. Cuidado con las ofertas.
¿Por qué?
Ahora voy a ver. Pueden ser tentadoras, pero no dejes que te desvíen de tu lista. Si algo está en promoción y lo usas regularmente, adelante.
Y bueno, está bien, bueno.
Pero, sí, pero si no es un producto que consumes habitualmente, por ejemplo, cucurucho.
No, sí. Sí, bueno.
Piénsalo dos veces. Comprar por impulso puede inflar tu cuenta final.
Sí,
sí, claro. Mamá.
Y además que a veces le dan de esos packs de promoción de muchos productos que usted no usa, con una línea de vencimiento muy próxima, por eso está en
porque están casi podridos ya.
Claro, entonces sí le va a vencer.
Ah,
en su
claro.
Casa, señor.
Buenas tardes. Buenas nosotros tardes. Acá en este supermercado, ¿no?
Sí.
Era una reunión de supermercaditos.
Sí, 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 sí. Somos empresarios.
En mi supermercado, cuando un producto se está por vencer, lo rebajamos drásticamente.
Claro. Sí.
30% de descuento. Y la gente lo compra, lo compra, lo compra, hasta que,
lo que pasa
se acaba o se pudre.
Muchachos, en otros países hay que poner un cartel que dice vencimiento próximo.
Por suerte no estamos en otros países.
Bueno,
por suerte,
claro.
Bueno, bueno.
No,
hay
no
que...
pongo nada.
Y, pero la gente que compra un yogur y por ahí se le vence ese
no
mismo día.
No está vencido. Cuando me lo compró no está vencido.
Pero
no, ya lo que está prohibido es vender alimentos ya vencidos. Bueno... Algún día va a vencer, claro.
Sí,
bueno,
claro.
Todos tenemos fecha de vencimiento,
pero...
le dije el otro día al comisario.
No, pero...
Igual lo que está vencido no vence. Yo en todopodrido.com, que es mi portal,
sí, claro.
Sí.
Vendo productos el mismo día que vencen.
Tan perfectamente.
Está considerado, es como el offside. Si usted está en la línea,
bueno,
¿y okay?
Hay una serie de supermercados de segunda fila, tercera fila.
Sí.
Están incluso fuera de la ley. Y ahí directamente venden todo podrido.
Todo podrido, todo, claro.
Y la gente acepta.
Sí, claro.
Sí, sí. Sí, está bien. ¿Sabe cuántos yogures podridos me he comido?
¿Saben por qué le ponen la fecha de vencimiento? Para no comerse un juicio.
Claro. Sí, ni para no comerse lo podrido.
De la fecha claro. De vencimiento hay un mes o dos meses más de changüí
sí,
en
sí.
Cada alimento.
Sí. Y yo, bueno, antes de tener este supermercado, sí. Yo fui cliente del supermercado. Y a veces conseguía buen precio hablando con el dueño. Si no tiene nada podridito,
claro.
Y como el señor dice,
pero a mí,
no están podridos,
no está,
pero está vencido y aguanta dos, tres meses más.
Además, usted...
yo tenía unos botellones de pulpa de tomate.
¡Ay! Se me hace agua a la boca.
Bueno, para hacer salsa,
sí.
Y se me pusieron verdes, podrido. Y
sí.
Puse tomate verde. De pulpa de tomate verde. Lo vendí, no vino nadie.
Eso
no, no vino, no sobrevivió nadie.
Con gente que sabe lo que es tener un negocio.
Bueno,
sí.
Y sabe cómo atenderlo. Y sabe cuáles son las pequeñas cosas que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Pero claro.
Y a veces entre la vida y la muerte.
Bueno. Tenía un pedazo de queso mantecoso que le creció la barba, parecía Papá Noel.
Claro.
No.
¿Y qué? ¿Para Navidad? Porque lo vende para Navidad como bueno, queso temático.
Nosotros teníamos un queso Roquefort
sí.
que se nos escapó.
Claro, tomó vida propia.
Claro, vio que
en Italia
van saliendo lumbrices.
Sí.
Y, bueno, se escapó.
En Italia se los comen, le pagan fortunas, porque los gusanos tienen el mismo gusto que el queso.
Bueno, en Italia comen todo podrido, usted lo sabe, porque es muy saludable, dicen, comer.
Sí, claro.
Porque usted acostumbra al cuerpo.
Sí. Hay un restaurante en Roma,
sí,
que se llama La Podridacha.
Sí.
Y este...
Todo podrido.
Sí, todo podrido.
Todo podrido.
Pues, empezando por el carácter de los que te atienden.
Sí, porque está bien, las bacterias le va a hacer un poco bien.
Bueno, revisión constante es, a medida que avanzas por los pasillos, revisa la lista otra vez para darte cuenta que no te ha salteado nada.
Sí, claro. Bueno.
Pero al mismo tiempo revisa, mira por dónde caminas.
Sí.
Porque me acuerdo de este compañero, todavía me lo veo cuando lo fui a visitar al hospital. La lástima que me da.
No, bueno, seguramente.
Yo le llevé unos merengues vencidos que compré, bueno, en la panadería.
Claro. Pero ya al lado de todo el daño que tenía no era nada.
Pero un merengue, claro, se puede comer hasta un año después.
Sí.
No tiene vencimiento.
Bueno, acá dice, los básicos que siempre se olvida. Hay productos que por alguna razón tienden a olvidarse.
Sí.
Ah.
Sí, señor.
Eso es psicología pura.
¿Cuáles son?
Me olvidé.
Claro, no consta.
No lo podemos nombrar.
No.
Porque ya hicimos una lista con ellos y se nos perdió. Bueno, la ronda final. Antes de dirigirte a la caja, haz una ronda rápida, sí, y si es posible con otros parroquianos.
¿Para qué?
La ronda catonga, qué sé yo, al botón de la botonera, el que sale o el que queda.
No, es una ronda, se refiere a una...
María, la duquesa, chigüesa.
Una ronda...
Una recorrida...
Un chequeo, así, sí, por la lista, para que no se olvide nada. Porque una vez que usted está en la línea de caja, no hay vuelta atrás.
No se puede, ¿no?
No hay vuelta
atrás.
No
se puede pedirle al de adelante que le cuide el turno.
Ahora está complicado eso, ¿eh? Las miradas...
Sí, porque le dice, bueno, me lo mirás que me olvidé.
Claro.
Y ahí dice algo que se olvidó.
Y me lo mirás que... ¿Qué querés que te mire? Te dice el tipo.
No, el carrito, me lo mirás.
Claro, sí, sí.
Porque
yo te lo miro, pero ¿qué crees?
Sí, pero
alguien se lo lleva, yo no voy a salir yo a arriesgar mi vida.
Flaco, te estoy mirando, sí, hace media hora que te estoy mirando, flaco.
Bueno, ¿y qué?
Te pusiste con el carrito vacío en la cola y lo estás llenando, a medida que vas avanzando.
Sí, yo te vi, llegaste,
sí,
pusiste el carrito en la cola,
sí,
y ya saliste con otro carrito suplente.
Claro, a comprar todo.
A comprar cosas.
No, que me olvidé de una cosa, una
pavada. Y bueno, embromate, flaco. Embromate. Yo me olvidé de muchas cosas que ni siquiera te las podría decir. Dice, en la caja revisa la lista. ¿Para qué? Yo no me voy a volver, bueno, ya que llegué hice una cola de media
y
hora.
Y bueno, me dice, me olvidé, justo me olvidé la leche.
A veces la cajera lo deja ir a buscar lo que sea.
Un vistazo rápido puede salvarte de una segunda visita al supermercado más tarde. Pero bueno, no se puede eso.
No.
Compra online como respaldo. ¿Un respaldo?
No, pero...
¿Qué quiere un respaldo para
qué? Sí, pero me parece que en la compra online también le traen cualquier cosa.
¿Sí? Yo antes compraba mucho online.
Pero, o si no está exactamente lo que pidió, no le traen nada.
Claro. A veces hay gente que hace la misma compra exacta online.
Sí.
Siempre, determinado día.
Pero qué organizados.
Claro, entonces no tenés margen de error, mucho margen de error.
Bueno,
pero bueno.
Acá dice que compre muchos ingredientes de repuesto. Quiero decir, ingredientes de larga duración que pueden salvarte en casa de apuro. Pasta, arroz, enlatado, no dice más nada.
Claro,
está bien.
Sí, lo que se almacena.
¿Qué sé yo?
Ahora vio que...
Usted no tiene nada, viene alguien a visitarlo.
No tengo nada.
Bueno...
Un
puñado de arroz y una lata
de tomate y salvado el hombre.
O atún.
Sí.
Atún.
Ah, se me hace agua la boca.
Arroz con atún.
Oh,
para todo el
otro día fui a lo de Gillespie.
¿Sí? Sí.
Un arroz con atún comimos.
Sí, sí, sí.
Te juro que se me hace.
Bueno,
me hace agua el cerebro.
Pero, lo salva en el momento.
Bueno, sí, yo comí polenta cuando fui. Bueno.
Sí.
No, bueno, ¿sabes qué? En estos días trascendió la noticia, no sé si lo leyeron esto,
Sí, ¿cómo la... no lo vamos a leer?
Pero espere, si no sé lo que le voy a decir. De la cadena de supermercados Mercadona de España.
Ah. ¡Enhorabuena!
¡Enhorabuena! Que se armó una especie de lugar de citas.
No,
con un horario determinado.
¿Cómo? Lugar de citas pecaminosas.
¿Qué? Empezaron por las redes sociales a decir, bueno, de 9 o de 8 a 9 creo que era el horario, uno puede ir a conocer gente al supermercado.
Esto es insólito pero genial.
Una especie de aplicación pero dentro del supermercado y están codificados los productos.
Que los que... El que agarre una lata de arvejas... Claro, está buscando novia.
Esto es con el ananá. Empezó con el ananá.
Claro.
Usted toma un ananá y declara su carácter de disponibilidad erótica.
¿Y dónde se lo pone el ananá?
No, lo pone en el carrito, bien a la vista.
Y todo lo que va caminando, enarcando la ceja.
Claro.
Señalando el ananá. Sí.
Y creo que hay una codificación que... cuando se cruza con otro ananá, si el ananá lo da vuelta...
Sí, chao.
Es un sí.
Un sí incluso a pregunta que usted no ha hecho.
No, no hay que hacer ninguna pregunta.
Me encanta esta idea.
No me diga que hay un lugar...
Mire...
No, unos yuyos ahí en el fondo.
Esto está siendo un escándalo en España porque parece que prosperó muchísimo el asunto, y la gente ya no compra nada en Mercadona.
No compra nada, va como casa de tolerancia.
Van todos con el ananá.
Qué bárbaro.
¿No lo vio en los diarios esto?
No lo vi.
Fíjese, hay más codificaciones que esta.
Esto aquí, bueno, todavía no ha sucedido, ¿no es cierto?
Creemos que no.
Porque vamos a empezar a impedir que nuestra señora esposa vaya a hacer...
Claro.
Sí. Claro, imagínese.
Va dos y tres veces por día.
Imagínese si viene un día con un ananá, otro día con otro ananá.
Tengo la casa de ananá, sí, hasta la pera. Eso, antes me cuidaba mucho del sifonero.
Sí.
Ahora no.
Y ahora es el supermercado. Un lugar de encuentro.
Interesante.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, acá, como fin de fiesta, dice, no improvises la lista. Cuidado... Porque últimamente las ofertas y promociones son dignas de un matemático profesional. El segundo, un 40% de descuento. 3x2, siendo el descuento en el producto más barato.
Sí,
bueno.
Sí, es algebraico el asunto.
Elija cualquier carrito. Elegir cualquier carrito creyendo que da lo mismo es una mala política, como sabemos. Señores expertos.
Sí, sí, los carritos.
Yo lo he visto elegir carrito.
Es que si usted va a estar...
Tiene más escrúpulo que cuando compra auto.
Claro, sí, sí.
Si usted va a estar una hora tirando de un carro que anda mal, es una experiencia pésima la de ir a comprar.
Sí, como le acabo de contar acerca de un compañero de la radio.
Sí. Sí, ¿qué le pasó eso?
Sí, sí. Bueno, es muy difícil... Que las cuatro ruedas estén óptimas. Verifica bien el estado del carro, pruébalo un poco antes de casarte con uno. Dice aquí, es una metáfora, ¿verdad?
Sí, muy bien.
No se va a casar uno con un carro.
No, bueno.
Bueno, en realidad sí.
Podría ser.
Podría ser.
No descartemos nada.
Otra metáfora también, ¿no? Mi esposa es un carro viejo.
No, por favor. A ver si hablamos con altura. Bueno. Esta es otra metáfora.
Bien. Hacer la compra semanal es mucho más que llenar un carrito, bla, bla, bla. Y hay una reflexión final para indicar la importancia de todo lo que acaba de decirse. Ahora, ¿usted cree que le podemos sacar ventaja con astucia a los dueños de los...
No, de los supermercados.
¿Usted no le va a ganar en la astucia?
No. Estaban reunidos aquí mismo.
A tipos que están
yo,
las 24 horas.
Yo, por ejemplo,
horas.
Llevo un punzón.
Sí.
O con una llave mismo. Le hago un agujero a las latas de durazno. O mejor dicho, dos agujeros.
Sí.
Y le tomo el jugo.
Bueno, no,
después la dejo ahí.
Bueno, ¿pero qué? Con razón, yo compré unos duraznos todos secos.
Sí.
Era usted que se tomó todo el jugo.
Sí, era como orejones.
Pero claro. Eso es insignificante la pérdida en comparación con la ganancia.
Uno... se puede llegar a alimentar exclusivamente del jugo,
sí,
de los tarros de durazno.
Sí, bueno. Me parece una idea miserable. Pero, miserable.
Sí, sí. Además hay cámaras en todos lados y lo están viendo. Cuando llega al sector de caja le dice el señor...
Es una vergüenza. Su reputación...
Sí, sí va a quedar...
Queda totalmente... Menoscabada. Sí, sí, muy menoscabada. Porque sí. Quizás no le hacen nada, pero no...
No, pero salgo en todos los programas. Sí, lo Viviana Canosa, por ejemplo. Claro. Yo sí, no sé dónde lo dejé de hacer por Viviana Canosa.
Ella dejó de hacer el programa también.
Aparece ella y dice, aquí tenemos un video... Sí. Donde está fulano de tal tomándose el jugo de los tarros de durazno en los supermercados.
Es un escándalo.
El otro día
es un abuso y bueno,
en un programa
es una foto mía de esas que me sacó usted hace un rato. Me parezco más imbécil de lo que soy.
Usted sabe que viendo un programa deportivo, yo
lo felicito,
un gran jugador de una enorme trayectoria, hoy retirado, pero que
Ruggeri,
no voy a decir oficia de columnista,
Adolfo Pedernel,
no, oficia de columnista de ese programa,
el Chavo Fuchs,
no, no fue jugador, reconoció que él le gustaba robar alguna golosina, un chocolate en los supermercados. Lo dijo en el programa.
No lo repita usted.
Y prácticamente lo estigmatizaron.
Estamos acá y tenemos 5 juicios esperándonos en la
puerta. Bueno, lo dijo como una gracia. No, que no es que le falte el dinero ni nada, pero que desde que es chico le gusta...
¿Qué era?
Bueno.
No voy a decir quién es.
Bueno, pero ya sabemos, diga las iniciales.
Le decían el loco.
Ah, bueno.
Y era arquero.
Pero yo me he encontrado mucho con él.
Sí.
En un supermercado donde comprábamos juntos.
Bueno.
Sí. Usted chorreado de
durazno. Cada vez que entro me miran mal.
Claro. Lo dijo en la televisión, adelante de todo, que lo empezaron a cuestionar. Le dije, no, eso está mal. Bueno, está mal, pero...
Bueno. Bueno, hemos salvado vidas.
Sí, la verdad que es muy completo el informe de hoy los supermercados. Creo que las personas cuando mañana vayan a hacer una compra estarán evocando este informe para no confundirse.
Le digo otra cosa. La cámara me tomará si yo me como una factura que se venden sueltas.
Sí, lo
sí, toma todo.
Olvídese. Usted no le va a ganar a ellos. 24 horas laburan ellos para abusar de su confianza.
Pero aparte,
mire si usted le va a...
hay un lugar anexo al supermercado que es como el bar de los partidos de fútbol. Hay unos tipos mirando todas las cámaras.
Ah, sí. Que son de la policía.
Sí, de la vigilancia.
Para mí los dueños son todos policías también.
No sé si son policías, señor.
Atendido por ex policía de la comisaría 33.
Bueno, pero...
Bueno, extraordinario informe, ¿eh? Estoy muy muy contento de haberlo hecho.
Bueno, veamos mensajes, por favor, que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Podés agendártelo ahora mismo. 11-6585-5580.
Soy Martín y fui fumigador.
Muy bien. ¿Qué?
Se recuperó.
El famoso val del fumigador.
Sí. Bien.
Bueno, ¿qué dice?
Y dice que a él lo que más le divertía era cazar ratas, sabiendo que son más inteligentes que uno mismo. Y agrega, me gustaría mucho hablar con ustedes para contarles.
Ajá. Y bueno, pero cuéntenos.
Y bueno, que nos escriba.
No. Rodrigo, de Pueblo Esther, les habla para aclarar una cosa que oí en el programa sobre las relaciones íntimas perfectas. Hablaron del vuelo de los aviones, ya que el tema principal no puedo comentar. Sí. Me queda solamente hablarles de esto. Ahora, esto sí puede ser un útil consejo para el tema principal del informe, ya que es una regla que considero universal tanto para aviones como a la hora de yacer. Y dice, siempre es necesario tener contra qué apoyarse si desea empujar de forma efectiva.
Ah, bien. Bueno,
no, ese es un consejo de vuelo.
En las colas me parece que era, ¿o no?
Bueno, no.
No, señor.
No, exactamente.
Es tener siempre un punto de apoyo, claro.
Claro.
Acá alguien dice, Gillespie siempre tiene razón, pero es medio bestia. Miren lo que...
Gracias, muy amable. Muy amable.
Miren cómo empieza este mensaje.
Qué bien,
pero espere que se atenúa la cosa, porque dice, la espuma no es de poliestireno, es de poliuretano,
bueno,
que no es lo mismo.
Bueno, por favor.
Ni siquiera de polietileno.
No, es raro, porque después dice, la de polietileno no existe, pero citó otro coso antes.
Bueno, primero dijo poliestileno, que es algo que no sé qué es.
Así que no le diga bestia a Gillespie.
No, me parece...
Porque Adrián de Río Tercero.
Por favor.
Dice, bueno, lo banco hace 30 años que me...
Buenas noches, soy Sandra de Montevideo, sí. Uruguay. Lamento tener que escribir para decir que Gillespie no tiene razón.
Puede,
no. Hablaron hace algunos días de las primeras citas y uno de los puntos era no comer algo pesado. Y el tipo encajó comer gnocchi.
Claro.
¿Desde cuándo los gnocchi son livianos?
Bueno.
Yo si como un plato de gnocchi, tengo que dormir toda la noche sentada para hacer la...
Al final usted dice cualquier cosa.
No, cualquier cosa no, pero
sí.
Estuve muy cerca con lo de la espuma. Pegó en el palo. Le erré el producto
químico. Bueno, sí, pero es otro producto.
Bueno, pero...
Bueno, cuidado porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte.
No, está bien, pero...
Bueno, continúe.
Gracias porque nos permite escuchar a Gardel. Los demás conductores parece que no lo conocen. Rodolfo de Santo Lugares.
Mejor para nosotros.
Bueno.
Imagínense las estupideces que dirían. Hola, querido negro. Aporto un dato respecto del informe dado ayer sobre qué hacer si hay ratas en nuestra casa. Si elegimos un gato para espantarlas, como hice yo, hay que optar por una hembra.
Ajá.
No por un gato macho, ya que sus olores son distintos, y al igual que los felinos salvajes, las que cazan son las hembras.
Ah, muy bien.
Las ratas ya saben esto. Eficacia segura y comprobada. Desaparecen. Muchas gracias por lograr que todas las noches me duerma con una sonrisa. Y no sé si es bueno dormirse con una sonrisa.
Ah, le queda la cara contracturada.
Sí, claro. Y por tanta entrega a lo largo de tantos bellos años. Un saludo afectuoso a Gillespie, a Barton, a Moreira, a sus queridos hijos. Un abrazo, amado sordo. No dejen nunca de cantar. Raquel Amalia Gaetani de Caballito, barrio de tango. Muy bien, una oyente tanguera. Bien, muy bien.
Hola, queridos míos, soy Laura de los Pagos de Barton, dice. Respecto al tema de las ratas, mis gatos traen ratoncitos vivos.
Claro.
Sí, porque a veces los traen para jugar.
Claro, para jugar, o a veces para compartir con la agenda de la gente de la casa.
Lo ofrendan, sí. Pero dice, lo sacamos con una trampa casera hecha con una botella de plástico. No sé cómo es esa trampa.
No sé.
Dice Laura. Vieran qué tiernas son, no podría matarlos.
¿Qué más?
Bueno.
Saludos, Barton, Gillespie, al gran Dolina. Soy Leandro desde Treviglio, Italia.
Ah, mira.
Muchos cariños.
Gracias. Hola, Vengadores, mando saludos también, desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Soy Álvaro y siempre aprendo algo nuevo escuchándolos. Muchas gracias.
Laura de Villa Crespo, que escucha el programa en distintas plataformas, pero ahora se enganchó con Blender los lunes. Y si, sin embargo, pongo la tele y todo para verlos, pero los escucho, no los miro.
Bueno,
es lo mismo, pero bueno, dice como que está desperdiciando la imagen.
Claro, claro.
Pero bueno.
Escuchando programas viejos, me topé con un informe sobre el abominable Hombre de las Nieves. Y todavía sigo riéndome, afirma Marcelo.
Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, hay que hacer una pausa, por favor.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en la web. Los esperamos ahí.
Hablaremos de una historia que transcurre en Rusia.
Muy bien.
En el año 1741 había una situación difícil para la herencia, la sucesión del trono venía un poco piojosa. Y bueno, Isabel Petrovna, una hija de Pedro el Grande, y andaba ahí medio renunciada, dio un golpe de Estado y se hizo del poder en ese año 1741. Bueno, esta nueva zarina Isabel vivió durante los primeros años de su gobierno temerosa de que a ella también la sacaran del trono. Entonces vivía celosa de su entorno, atenta al menor movimiento sospechoso, pero vale la pena contar algunas características de la personalidad de Isabel. Por ejemplo, tenía una pasión desenfrenada por la ropa,
bueno,
las joyas,
bien,
y todo lo que llegara de París. Tenía la costumbre de cambiarse 3 veces en cada bailongo, no 3 veces por día. Iba un baile
y mostraba
al tercio del baile se cambiaba y después se cambiaba de nuevo ya para la última parte.
Claro, qué espectacular.
Claro, porque vivían ahí.
Claro, claro.
Si no, porque sí. si vos vas a un bailongo en Avellaneda y vivís acá en Núñez,
sí,
y no te vas a venir a cambiar de lugar.
No, cada vez no.
Se lo hace porque hacían los bailes en el mismo palacio, señor. Tenía la costumbre, ya se lo dije, cada vez que llegaba un barco francés, exigía que inspeccionaran la ropa y le llevaran las últimas novedades de los costureros de París para que ninguna de sus súbditas se hiciera de aquellas prendas antes que ella. Mira. 2 veces por semana había bailongo de disfraz en la corte. No es mucho. 2 veces por semana baile de disfraz.
Sí, no. Y hay que pensar el disfraz. Ya una vez, sí, ya. Imagínese así.
Y acá dice, yo creo que ya estaban podridos, dice el cronista.
Sí.
Bueno, ir a 2 bailes de disfraz por semana es como comer imperial ruso todos los días.
Sí.
Isabel participaba disfrazada de cosaco, de mosquetero, de Luis XIII, de marino holandés, y lo que pasa es que a su entender la ropa masculina superaba a todas las creaciones de ropa femenina.
Puesto en una mujer supera.
Claro. Bueno, eso creía ella. Instituyó bailes de disfraces en que por orden suya las mujeres debían estar con traje y calzón masculino a la francesa y los hombres con falda y miriñaque.
Bueno.
Era muy celosa de la belleza ajena y entonces no toleraba ninguna competencia en esa materia. En una ocasión Isabel decidió ir a un baile con una rosa en el pelo y descubrió indignada que la cortesana Natalia Lopujina, que era muy famosa por sus éxitos en sociedad, también tenía una rosa en el marote. La zarina interpretó la presencia de esa segunda rosa como una ofensa al honor imperial. Y entonces interrumpió la orquesta, tenga mano tallada.
Bueno.
Y obligó a Natalia Lopujina a arrodillarse. Pidió unas tijeras, cortó con rabia la flor intrusa, bueno, junto con algunos mechones que ahí andaban rondando el pedúnculo,
sí,
de la rosa.
Sí.
Y luego abofeteó a Natalia, le hizo una seña a los músicos y siguió el baile, como si nada. Buah. Al final de la pieza, alguien le dijo a la zarina que Natalia se había desmayado de miedo, pero a Isabel no le importó nada y la fiesta siguió. Las reacciones de Isabel eran siempre desmesuradas. Una vez, durante un paseo por el campo, uno de sus bufones le mostró un puerco espín que acababa de capturar y que llevaba metido en el sombrero. Pero a la emperatriz no le hizo ninguna gracia, más bien le dio asco, quizá miedo, así que pegó un grito, salió corriendo y luego ordenó entregar al bufón al verdugo a fin de que fuera atormentado.
No asesinado.
No, peor, lo torturaron.
Bueno.
Esas represalias corrían parejas con súbitos actos de devoción. A veces se autoimponía peregrinaciones que la obligaban a caminar hasta el límite de sus fuerzas, permanecía en la iglesia horas de pie y cumplía escrupulosamente con los días de ayuno y todo eso, ¿no? Isabel era también muy aficionada al alcohol. Bueno, quiero decir que era borracha.
Bueno.
Dice el cronista.
Resumiendo.
Para ser más agradable el descanso, recurría al servicio de unas mujeres y unos hombres que por turno la rascaban. Atención. Los rascadores la rascaban las plantas de los pies especialmente.
Ah, mira usted.
Pero también la espalda, etcétera. Los rascadores preferidos de Isabel eran Elisabetta Yubalov, Vasily Yulkov y Simón Narinsky. Eran rascadores oficiales. Mirá vos. 2 años después de su llegada al trono, estalló un asunto que tiene que ver con lo que había pasado en aquellos bailes de las dos rosas. En San Petersburgo se habló de una conspiración destinada a derrocar a Isabel, fomentada por miembros de la más alta nobleza. También estaba metido en el asunto el embajador de Austria. Al parecer, los conspiradores pretendían ofrecer el trono a la familia de Ulrico de Brunswick, que era nada menos que el esposo de Ana Leopoldovna, la misma a la que Isabel había depuesto cuando dio el golpe de
Estado. Ah, perfecto, listo.
Muy bien. Cuando estos rumores llegaron a oídos de Isabel, ordenó arrestar al embajador de Austria, pero el tipo ya se había rajado. ¿Vio cómo son los embajadores de Austria? Cuando las papas queman, se rajan. Entonces Isabel tuvo la idea de castigar a los cómplices del tipo, que eran rusos. Ahí estaban los miembros del clan Lopujina, comandados por ¿sabe por quién?
No.
Por la que tenía la ropa, por Natalia.
Ah, por la
Natalia. La que tenía la rosa y había sido humillada en el baile. Natalia no había soportado aquel episodio y entonces reunía en su casa a hombres que debatían cómo terminar con Isabel Petrovna. Pero Isabel se enteró de estos debates, tomó unas medidas. Primero hizo encerrar a Ulrico de Brunswick, a Ana Leopoldovna y al pequeño Iván, que era el hijo de Ana. Bueno, los mandó a una fortaleza marítima y luego descargó su furia sobre Natalia Lopujina, la mandó a encanar. Isabel convocó a los nobles a un baile, en el transcurso del cual dijo que perdonaría la vida de los culpables de la conspiración si confesaban. Solamente les iba a imponer una lección, les iba a dar una lección en público. Entonces, bueno, muchos cortesanos se presentaron en el bailongo. Llega el momento establecido y confesaron, entre ellos Natalia.
Bueno,
enseguida vino un verdugo, la desnudó delante de todos. Aterrada, Natalia trató de escapar, mordió la mano del verdugo que la había desnudado, y el hombre le apretó el cuello, le hizo abrir la boca y le sacó la lengua.
Sí.
Y se la cortó.
Oh.
En el baile, señor. Bueno.
Eso es un baile, señor.
Verdugo preguntó quién quería la lengua de Lopujina, que estaba desmayada en el piso. Después la subieron a un carro y la mandaron a Siberia, donde murió poco después. Bueno, el baile continuó. La zarina Isabel fue muy felicitada por haber limpiado al imperio de cualquier peligro, y la verdad es que no volvieron a presentarse rebeliones. Ahora bien, Isabel había designado un sucesor y había mandado a buscar a Alemania una princesa para que se casara con el sucesor que ella había
muy bien
designado. se llamaba Sofía, aunque después cambió de nombre y fue conocida como Catalina la Grande.
Ah.
Esta es la historia de aquel baile en que Natalia Lopujina se atrevió a usar una rosa igual que la de Isabel, ¿no? Bueno, vamos a dedicar esta charla a Natalia y después a los rascadores oficiales,
sí,
que cumplían con una función, ¿no? Y hemos ido a la discoteca. Lo que vamos a escuchar se llama Pa' que bailen los muchachos.
Ah, bueno, claro.
Que fue compuesto justamente en alusión a ese baile. Escucharemos la versión instrumental de Aníbal Troilo con Roberto Grela.
Aníbal Troilo y Roberto Grela, la venganza será terrible, pa' que bailen los muchachos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Natación. Todo lo que hay que saber,
sí,
para natación. Porque no es cuestión de tirarse al río y nada más.
No, eso no, es una imprudencia, además.
¿Usted habla de estilos, estilo de natación?
¿O? Hablo de todo, hablo de la natación en general. ¿Qué debe hacer una persona de bien,
sí,
cuando tiene, dice, voy a ir a nadar? Muy bien.
Bueno, sí.
Primero, vaya anotando, anteojo de natación.
Sí, señor, antiparras.
Antes de meterse, ponerle en la pileta.
Sí.
Y, pero ponételos antes. ¿Para sí. qué? Para irte acostumbrando.
Claro.
¿Pero cuánto antes?
La noche anterior, ponerlo.
No,
para los Juegos Olímpicos, todos los nadadores,
sí,
la noche anterior van a tomar algo, están todos con los
anteojos. No.
No, imagínense.
Un rato.
Con el gorro ese que usa.
Hay unas antiparras muy chicas,
sí,
que parecen sopapas. Que se,
ah,
se...
pero después no te la podés sacar.
No.
Y muchos nadadores se van a sacar las antiparras,
sí,
y se sacan el ojo. Se sacan,
no,
el ojo.
Bueno, por favor, señor.
Sí.
Cada vez más chiquito, todo es cada vez más chiquito.
Sí, sí.
Las mallas también están, sí, casi desnudo.
Pero vio qué horrible las mallas de las nadadoras.
¿Cómo son? Son enteras.
Parece la malla de mi tía Aurora,
sí, sí,
en 1927. Bueno, después, usa tapones de silicona para evitar las infecciones.
Sí.
Pero del oído.
Del oído.
Bueno,
claro.
Pero, no, no, ¿por qué pero?
Y porque, qué sé yo, ¿dónde quería ponerse los tapones?
No, no, está bien.
Claro, porque el agua tiene bacterias y la infección de oído...
¿Se mete adentro del oído?
Sí.
Entra, bueno, por el oído y va a cualquier parte,
sí,
esa,
sí,
agüita.
Sí, pero tengo entendido, por lo que me dijo un amigo otorrinolaringólogo,
sí,
que el oído es una máquina perfecta.
¡Ah! Oh.
Que está muy bien diseñado porque veo que tiene muchas vueltas.
Sí,
sí. Más vueltas que una oreja.
Sí, y el agua le entra hasta cierto punto. Después no, no le entra.
No le entra más.
Porque
por más que usted le meta con una manguera, el,
sí,
tipo,
sí,
no le entra.
En cambio la boca no es lo mismo, porque
no,
si no, con la boca abierta todo el tiempo.
Claro, y no hay tapones para la boca, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién se va a poner? No. Una esponja.
Claro. Dice, se recomienda nadar en un entorno seguro.
Sí. En un entorno seguro.
Ah, en un entorno bien seguro.
Por lo menos acuoso.
Con un socorrista cerca, que te sigue de a pie.
Claro, por afuera de la pileta.
Claro, en los Juegos Olímpicos hay socorristas que están alrededor cada... Como,
nunca,
son como
nunca
los alcanza pelota.
Nunca, sí, los vi. Como los jueces de línea que van y vienen.
Claro, van y vienen, van y vienen. Cuando uno se ahoga,
sí,
levanta la mano y socorro, lo sacan ese.
Nunca vi.
Pero un nadador olímpico sabe nadar.
Sí.
Bueno, sí, pero le puede pasar un calambre. Por ahí, antes se comió un plato de gnocchi, como el señor.
Sí, bueno, bueno, pero...
Y le agarra un calambre y le, ¿qué? Porque es campeón olímpico.
Bueno.
Dejan que se ahogue, el tipo a los gritos ahí se pone azul.
Pero le dicen, sabe nadar, usted es campeón de...
Claro.
Entonces no lo voy a sacar.
Bueno,
puede nadar con un brazo y una pierna.
¿Por qué no nada? Enseguida va a llegar.
No sé, hay algunos que no son tan buenos nadadores.
Pero usted dice...
Yo sé que hay algunos que, por ejemplo, lo que hacen... Caminan por debajo del agua.
Y le ganan todos.
Y ganan a todos.
No,
no,
todos le ganan.
Ah, le ganan a todos.
Claro, no puede
lo
avanzar.
Que sí pueden llegar a hacer es en tomar ventaja cuando dan la patada.
Ah, sí.
Bueno.
Hay algunos que solo son pura patada.
Claro.
Sí, cada vez es más fuerte la patada, sí, de modo que, sí, van a tener que ampliar la pileta porque...
Claro, porque se rompe la cabeza contra la otra plaza.
Ya ni van a nadar, no necesitan.
Bueno, recuerden siempre hacer ejercicio de calentamiento y estiramiento de las articulaciones,
bueno,
antes de entrar en el agua. Pero en el agua se enfría.
No, no, pero...
Yo igual... hace calentamiento, se tira el agua,
sí,
y se enfrió.
¿El agua helada?
No, pero helada no, nadan en un medio, como decía, seguro.
Igual, yo no sé si el frío del agua llega hasta dentro hasta los huesos.
Según
yo,
donde esté. Pero
para mí, por
ahí... ¿Son aguas abiertas?
Bueno, sí, agua abierta es otra cosa.
Como algunas competencias hay así, y
sí,
hace un frío bárbaro, señor. Mantén siempre tu cuerpo bien hidratado. Más hidratado que adentro de una pileta.
¿Qué tiene?
Claro.
Pero, y agua, una cosa es el agua que uno bebe y otra cosa
es
el agua que le entra por los poros.
Sí.
¿Pero le entra el agua por los poros? Eso es lo que yo le quiero preguntar.
Es despreciable.
¿O no? ¿Usted será despreciable?
No, señor.
¿Cómo me dice despreciable?
Pero por favor, no le digo a usted.
Si agarro, te paro, se lo rompo
por
la cabeza.
Por favor.
No es para ponerse así. Despreciable la cantidad que le puede ingresar.
Usted me dijo despreciable.
No, señor.
Y a mí todavía no nació
bueno,
que me diga despreciable, señor.
Cualquier cosa que esté agujereada como usted.
Sí.
Y como usted, y como su hermana.
Sí, son
usted
también.
Y como yo.
Más que nosotros.
Bueno. Digamos, es propensa a recibir
algo. A que se le meta agua adentro.
Son mini agujeros.
Son mini agujeritos, claro.
Porque si no, usted cuando se mete la bañadera tendría que inflarse de agua el cuerpo.
Sí, pero sin embargo, tendrían que empezar a salir, cuando se mete en la bañera, tendrían que empezar a salir burbujas. Por cada uno de los pueblos.
Claro,
no
claro,
es así.
No, no
es así.
Un poco es así, pero usted no las ve, porque son tan...
Ah, despreciable eso.
De tal... sí. No me diga despreciable.
No, no, bueno,
no, empezó, no, no, porque no, empezó
no,
él.
Pero lo, no,
empezó
señor.
Él.
Bueno, dice, nada, siempre mirando al fondo de la piscina. ¿Cómo voy a mirar al fondo de la piscina?
Pero se la da contra la frente.
Claro.
Contra
el...
Con la cabeza
¿cómo
para abajo.
No sé cuando llego.
Con la cabeza para abajo. Cuando da la brazada, saca la cabeza y mira un poco para el cielo.
No, pero ahí dice siempre que mire para abajo.
Bueno.
En el fondo de la pileta debe estar escrito.
Debe decir. ¿Y qué dice? Faltan 10 metros.
Faltan 10 metros, claro. después, controla tu respiración al nadar.
Claro,
¿qué significa esto?
Tiene que encontrar un ritmo.
Sí,
la respiración.
Claro.
Y algo.
Claro.
Porque si no, quizás se agita de más.
Claro, o quiere respirar cuando tiene la cabeza abajo.
Claro, veo que el nadador profesional respira casi con el mínimo sí. lo que saca.
Ah, sí.
Sí, saca la boquita.
Porque hay gente que yo la veo respirar, que se respira mismo el agua.
Y todos se
te hagan agua.
Sí.
Y ahora, no, en la boca así. Con los ojos fuera de las órbitas,
sí.
fuera de las gafas que se han puesto, ¿no? Si solo eres un principiante, no exageres.
Claro.
Nadando, no nades. Ni, 40
ni, trate, ni trate de batir un récord de permanencia bajo el agua.
No, no.
Si no, no tiene idea.
¿Hay récord de permanencia bajo el agua?
Sí, claro.
¿Quién lo tiene?
¿Qué sé yo? ¿Quién lo tiene? ¿Quién pa... Un húngaro. ¿Qué cambia esto?
Gente... cambia mi vida.
No, bueno, no.
Me parece que es apnea submarina o algo así, la actividad.
No, no hay eso.
Sí.
Sí, sí.
Se
sí
meten... Solamente los chicos juegan a eso, se meten adentro un tacho.
No, hay tipos que se meten y no sé cuántos minutos soportan. Ah, sin volver.
Hay un mago, a mí me lo contó Piedraíta,
sí.
que empezó a preparar el número de Houdini, ese que se metía adentro de una sí. cosa con agua. Y empezó a ensayar y llegó a que aguantaba como 15 minutos, ¿eh?
Claro.
O más.
Qué bárbaro.
Qué bárbaro eso, es bueno. increíble. Bajando el latido, la respiración.
Bueno, consulta a tu médico en medio del río, antes de comenzar a nadar, si llevas un estilo de vida sedentario. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
¿El señor lleva un estilo de vida sedentario o nómade?
No, sedentario porque trabajo en un puesto de peaje.
Ah, igual, sí. Está todo el día entonces, sentado.
Más sedentario no hay.
Claro, estoy
está
sentado.
Todo el día ahí, sentado.
Pero cuando salgo, soy el loco de la pileta.
Sí, pero no claro. tiene que abusar de,
claro.
de la cantidad de metros que bueno, nada.
Claro,
sí, no.
por eso me cuido.
Tiene que arrancarle.
Yo lamentablemente le tengo que prohibir la natación.
Bueno, no, pero prohibir no, me imagino
no, bueno, que no.
Perdón, ¿y usted quién es? Porque
el doctor.
Ah, usted
claro,
es
el doctor.
Sí, sí.
¿Quién no le reconoció?
¿Y usted quién es entonces?
La secretaria del doctor.
Ah, es una señora.
Sí, yo le di el turno.
Cierto.
Bueno, continuemos. No se puede comer antes de nadar porque te morís.
No, no sé si te morís. Pero...
¿Nunca lo escuchó esto?
No sí, lo escuché.
Sí, lo escuché, pero no es cierto.
¿Cómo
mí?
Que no es cierto? Soy médico.
No, bueno.
Lo primero que me enseñaron cuando ingresé a la... Facultad de Medicina.
Sí.
Era. Fue eso.
No, lo que le puede.
Si comes, si te tirás al río, te morís.
No, bueno. Si usted come.
Por ahí se le corta la digestión,
claro,
como
come
decía.
Mondongo a la española, tres platos, y después se tira al agua helada, va a tener algún problema.
Se bueno, le cierra el pilo.
Es lo mismo que le estoy diciendo.
Inclusive yo, si no claro, se tira al agua también.
Claro. Tampoco coma durante la natación.
No.
No solo no. antes de nada.
¿Cómo come durante?
No sé, sí, que se lleva una banana y se la va comiendo por el camino. Cuando uno comienza a nadar, hay que usar slip
sí.
o traje de baño. Es una pregunta que le hago a usted.
Sí. Los nadadores profesionales usan slip.
Slip, sí.
Slip.
¿Por qué? ¿Qué pasa con el traje de baño? Te frena.
Todo
sí, se llena de
los
agua.
Aviones.
Y los pelos también, ¿eh?
¿Los qué?
Los pelos, el nadador.
Los pelos.
El animal.
No, lo propulsan.
Claro.
No. Los pelos, por eso.
El nadador pone... peludo.
Sí.
Es un mal nadador.
Es malo.
Es mal nadador. Es malo.
Lo traba, los pelos lo traban todo.
Traban todo,
que...
señor.
Yo he visto nadadores afeitarse antes de la carrera.
Sí. Y se ponen una gorra en la cabeza.
Sí. Rolón tenía una gorra de esa.
Qué lindo.
Habíamos ido a Villa Gesell.
Sí.
Y se ponía esa gorra.
Y pero...
Porque era, la pileta del hotel era obligatorio ponerse una gorra de esa. yo no me metí nunca, porque claro, si el precio era ponerse la gorra, no. Y Rolón se sacó foto con la gorra.
Pero son muy apretadas esas gorras.
No, ¿vale? Sabe lo que era. Si uno nada en lugares muy fríos, se recomienda el uso de trajes de neopren.
Sí.
Que son trajes, una sastrería.
No, yo...
Neopren. Son trajes abrigados, yo... ¿Pero qué no tiene que eso cuando sale a la noche?
No, son los que usan los hombres rana, son como, iguales, claro, como un traje enterizo de goma. De goma.
Oh, bueno. Dice, si uno es nadador para competición, aquí está lo que le acabo de decir, tiene que depilarse y cortarse el pelo.
¿Vio?
Esto favorece la hidrodinámica del cuerpo. Claro,
claro,
el tipo que tiene el pelo así largo,
no,
hasta los hombros, es un freno eso.
Sí, sí, sí.
Mire, todo el...
Llena de agua todo ese
el
pelo.
El deporte de alta competición no es para peludos.
No. El único que permiten es el fútbol y no sé si lo van a seguir permitiendo por mucho tiempo. Algunos entrenadores obligaban a sus jugadores a cortar el pelo.
Sí, pero eso era más, no era por cuestiones deportivas.
No, pero bueno, qué sé yo.
Por cuestiones de imagen, ¿no? También de imagen que daban los jugadores.
Cuestiones castrenses, se llaman.
Uno se ducha antes de entrar a una pileta de natación.
No, no, está bien.
Si ya me voy a meter a la pileta, ¿para qué me voy a duchar?
No, porque se saca el sudor.
¿Qué sudor? Que no hay sudor en la pileta.
Bueno, usted viene...
Usted me diga que el tipo que nada en la pileta sale sudado. Sale mojado.
Bueno. Sí, pero el que entra.
¿Y el que entra qué?
Usted viene de todo
usted
el
no
día.
Usted no puede venir. Hay gente que se toma para venir a la pileta, a la pileta del club, se toma tres colectivos en
sí,
enero.
Señor, más en los Juegos Olímpicos.
En enero. ¿Sabe cómo llegan acá?
Todo como transpirado. 40
grados de calor. Todo transpirado. Bueno. Se tiene que dar una ducha antes. Porque acá bueno viene mi tía, se quiere dar también un baño. Y
no,
todo su derecho.
Todo, lamparones de aceite.
Bueno, arriba de la es un escándalo.
Ahora, dice, si nadas en aguas abiertas, tienes que bañarte después.
Claro, por sí la sal, por toda la...
Por la sal y por la, la contaminación.
No, claro,
que
claro,
sea, imagínese que usted nada, se hace una prueba de aguas abiertas, los 15 kilómetros del Riachuelo.
No.
Y bueno, cuando sale se tiene que...
Sí, se tiene que bañar.
Que desinfectar. Escúcheme, señor. Hoy en día hay auriculares para escuchar música debajo del agua.
Sí. Ah, sí.
¿Para qué quiero escuchar música?
Sí, porque por ahí...
Estuve todo el día y no escuché música. Ahora voy a correr.
Justo.
Justo los 100 metros del campeonato olímpico voy a ponerme a escuchar la comparsita.
No, pero hay gente que
gente
quizás
que
se relaja.
O que nada varias horas.
También puede bueno escuchar este mismo programa.
Este mismo programa.
Mientras están entrenando, los grandes deportistas que ganan las medallas de oro...
Sí, están escuchando La Venganza.
Escuchan La Venganza Será Terrible abajo del agua y se escucha impecable.
Sí, sí, se escucha muy bien, sí, sí. Dice, ¿cuántos estilos de natación hay? Crawl, mariposa, espalda, pecho.
Sí.
Ya, no hay
¿y
más
perrito? ¿No? ¿Perrito?
No,
pero eso no es un estilo.
No se cuenta.
Bueno, es el anti-estilo.
Bueno. Yo creo que han cambiado algunas normas
sí
de los estilos conforme se descubre que se gana más velocidad con ciertos movimientos. Cuando uno nada es muy importante.
¿Cómo? ¿Qué?
Cuando uno nada es muy importante.
No, no. Cuando uno nada...
Ah, es muy importante mantener claro el andar, Ibel.
El andarivel.
Y no chocarse con otros nadadores que vienen en sentido contrario, por ejemplo.
Bueno, ese es
claro,
un problema que
yo tengo.
Es un problema que yo tengo que no sé si es de la columna, una columna muy blanda o algo.
¿Usted tiene columna?
Sí.
Ah.
Que cuando yo empiezo a nadar en una pileta, por ejemplo, termino en la punta. De la, voy en diagonal.
Por eso no se pudo anotar nunca en ninguna competición. Claro,
ocupa todo lo...
Porque ocupa todo y recorre sí mucho más.
Sí, tarda muchísimo.
Claro. Voy en diagonal.
Le llaman bisectriz a sí la pileta.
Bueno, cuando uno nada, ya se lo dije, recuerda que los nadadores no miran para adelante.
Mira para abajo.
Miran para abajo, como ya hemos dicho, ¿no? La natación es una excelente manera de hacer ejercicio sin sentir que estás haciéndolo.
Sí.
¿Cómo que no?
Sí, sí,
es el deporte que más sentís que lo estás haciendo. Porque si dejás de hacerlo, te ahogás, por ejemplo.
Ah, sí, eso claro. Sí, pero...
Claro.
Pero...
Es el mejor deporte, dicen.
Sí, el más completo.
Sí, más completo. Yo, el mejor.
Todos los días pienso eso.
Bueno, pensé que iba a decir que cenada no se cuenta pileta.
No, pero tengo un pensamiento acerca de la natación.
Bueno,
qué bien, bueno.
No hacemos nada.
Pero un día me voy a comprar una casa con pileta.
¿Tiene que comprar?
Porque a mí me gusta meterme la pileta y nada, ¿no es cierto?
Pero el mantenimiento lo va a aburrir bastante.
El mantenimiento
bastante.
Le echas agua y chao. A ver, cuénteme.
Es complejo.
¿Qué problema de mantenimiento? Porque hay muchos campeones mundiales que dejaron la natación porque... Es por no limpiar la pileta.
La pileta no se le pone verde en verano, se le pone verde en 3-4 días.
Ya ¿y qué arma se pone verde?
Tiene que vaciarla o empezar a ponerle antialgas.
Pero ahora las piletas nuevas, tienen toda la tecnología, filtros permanentes.
Agua virtual traen.
Fluye. No le cambia nunca el agua, vio que
sí. Sí, es verdad, se puede mantener.
Pero son caras.
Agua cansadita del año 30.
Son muy caras esas piletas.
Sí, carísimo.
Pero ahora tiene
tiempo. Y consumo de mucha electricidad. Mucha electricidad. El motor de que mueve el agua.
Y te puede fulminar con el motor.
Bueno.
Sí, bueno, señor.
O te puede agarrar el motor como si metieran en una máquina de picar carne.
¿Cómo llega hasta el motor? El motor está acostado de la pileta.
Y bueno, más a mi favor.
Bueno,
la verdad que a mí me dieron ganas de nadar.
Muy bien. Muy
nadar
bien.
De noche. Había una película en Nadar de Noche.
Un libro de...
Yo tenía un tío que hacía eso. Iban mis dos tíos, Juan Carlos y Ricardo, y Ricardo nadaba en aguas abiertas, porque sí, nomás. Entonces se tiraba en la costanera a la noche.
No, peligrosísimo.
Se iba a ponerle, nadaba hasta la segunda boya, qué sé yo, y volvía. Y el otro, mi tío Juan Carlos, lo tenía que esperar. Y dice que se pegaba cada susto.
Y sí, porque ahí la negrura...
A tardar, y por ahí aparecía.
No.
Aparte ahí hay canaletas y
cosas. No, muy peligroso.
Sí.
Pero bueno, así era mi tío Ricardo. Señores, vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece?
Por favor.
Viene la música.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Cómo anda, Moreira?
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches, maestro.
Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Gillespie.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo
está?
¿Quiere que lo presente así?
No, me siento muy bien presentado.
Ah, bueno, muy bien. A ver, maestro, acá le piden la fulana para Alfredo.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Primer tema, bueno.
Sí, claro.
Tal vez por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado por la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. Fui de mozo tarde rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento achurró aquel que en calidad nunca creí pobre de mí que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. osito tabla y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que en caridad nunca creí poder de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego, que esa me esquivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy lindo. Recuerden que nos pueden contactar a través de lavenganzaseraterrible.com o ahora mismo también en el WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Y pidan ahí.
Ahí piden por escrito todo, porque ahí no recibimos audios. Acá le piden algo, dice The Dog of the Bay.
A Sitting in the Dog of the Bay, de Otis Redding. Bueno, vamos a intentarlo.
Muy bien. Bueno.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away, just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, and I'm from a Bristol Bay, 'cause I have nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Tico Tico.
¿Cómo está? Que voy a poner el odero.
Sí, ven,
a
ver.
Ten pandeiro, ahí.
De la pandeiro también. Ten pandeiro, voy a tocar con las maos. Maos. Por favor.
Bueno.
Ya calentó el maestro, ¿eh?
Muy bien.
Bien.
Thank you.
Bueno, y ahora la pieza difícil. Mire, esta es la pieza difícil para la trompeta de Gillespie.
Sí, señor, acá está la trompeta Polo.
Es El Último Café, un tema casi imposible.
Esto es un penal,
casi
un penal.
Casi imposible para los instrumentos de viento.
Bueno, muy bien, vamos a intentarlo.
Bueno, y debemos marcharnos. Bueno, nos vamos con Los Santos Viene Marchando, ¿quiere hacer?
Con todo gusto, la versión rápida.
Bien, con toda,
vamos,
toda velocidad,
rápida, por toda favor. Velocidad. Vamos, vamos.
Thank you.
objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
El calor de tu mirar, que es fuego intenso que en mis venas va a quemar, un loco sueño que al final me va a matar. Amor, porque es un sueño, nada más que una locura pensar en ti. Verte fue una traición del pensamiento, pero ese momento vale una vida, porque en ese sueño me amabas, me amabas.
Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
emoción. Malena pasa tangos como ninguna.
Te iré a buscar a la muerte. lágrima. Te añoran los compadres, faja y lente, te llora el fallador sentimental. Tanguea entre las sombras su canyengue en la pálida pollera de aquel percal. Malero en la esquina mal herido, de sangre entre ladrillos un malvón, para salvarte vacío del olvido, te reza su responso un bandoneón. Patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabalaje bravío, patio mío. Borracho de caña fuerte, ya sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte. Para no dejarte
manos invisibles dirigen los cordeles de donde están suspensas mi vida y mi razón, a ti sobre el tinglado donde tú reinas sola, donde tu antojo rige mi débil voluntad. Esquivo las más raras piruetas y cabriolas que tu coquetería demanda sin piedad. Juega con tus tinteres, ya tuyo son dinero y alma y corazón. Juega que en la hora de perder ya no tendrás una ocasión de salvación, y tus mil sortilegios y todo tu saber un día entre los días de nada han de valer. Y un día entre los días tus manos embrujadas han de soltar los hilos hastiada de jugar. La carroza triunfal de mis anhelos con mueca tragicómica implorarás piedad, y habrás de ser entonces sin locos coqueteos un títere en la feria de la curiosidad.
Malena. Pasa tangos como ninguna.